No, no, no salte de esa silla. Tiene que ver 50 películas antes de morir.
Esto... Bueno, bien, de acuerdo.
Así se habla. Voy llamando al 112 y entre tanto vamos viendo alguna. No se preocupe, no se preocupe. Aguante.
Pero ¿a quién le va a interesar una historia sobre dos viejos bajando un río de África? Le habían dicho todos. Cuando John Huston explicó además que pensaba rodar la película en escenarios naturales africanos, todo el mundo profetizó un fracaso estruendoso.
Esto es imposible.
Era el año 1950 y aún no había costumbre de filmar en exteriores. Los grandes estudios seguían rodando selvas y pirámides dentro de Hollywood.
Eso no se puede hacer, le digo que no, ya le dije antes que no podemos bajar por el Ulanga.
Pero Huston era un aventurero dentro y fuera del cine y estaba convencido de que el rodaje en localizaciones reales, remontando 1500 kilómetros de río, era la única forma de hacer creíble su historia. Si los actores sufrían tanto como sus personajes, nadie pondría en duda la autenticidad del relato.
Está bien, usted gana. Los cocodrilos se van a dar un banquete. Bajaremos por el río.
La leyenda cuenta que en realidad Huston solo buscaba una excusa para ir a África y cazar un elefante. Y así lo contó Clint Eastwood en su película Cazador Blanco, Corazón Negro.
¿Safari? Creí que nos iríamos de safari al acabar la película.
Si esperamos a terminar la película, nos quedaremos sin safari. Ya rodaremos la película después de cazar los elefantes.
Un capricho que a la postre sirvió para poner en pie una de las películas de aventuras más originales de la historia del género. Una sabia combinación de humor, romance y acción que la hace absolutamente irresistible.
¿Qué le ha parecido?
¿El qué?
Las aguas, lo rápido.
Jamás pensé que una simple experiencia física pudiera ser tan estimulante. He experimentado una emoción así muy pocas veces. Con algún sermón de mi querido hermano cuando estaba inspirado por el espíritu.
Ella es una misionera británica bastante estirada y él un barquero borrachín. La Primera Guerra Mundial ha estallado y los alemanes se extienden por África. Huyendo de ellos, estos dos personajes tan diferentes inician un viaje a bordo de una barcaza en la que deberán descender un río cargado de peligros.
Los alemanes tienen allí un fuerte sobre el río. Si intentamos pasar bajo sus cañones nos volarían en pedacitos. Y después de eso están los rápidos. Unos 150 kilómetros de agua que parece salir de una manguera contra incendios.
La película unía por primera vez en la pantalla a dos monstruos sagrados del celuloide como Humphrey Bogart y Katharine Hepburn, dando lugar a uno de los duelos interpretativos más inspirados de la historia del cine.
¿De modo que quiere seguir?
Claro que sí.
Oiga, usted está loca.
¿Perdón?
¿Sabe lo que hubiera pasado si chocamos contra una de esas rocas?
Pero no chocamos.
Le voy a decir una cosa. Los rápidos no son nada para lo que nos espera. Mejor dicho, yo ni siquiera los llamaría rápidos.
Será fantástico.
¡Señorita!
Bogart se quitó por fin la gabardina de detective y la Hepburn encontró en un consejo de Huston la clave de humor para interpretar a su personaje.
Soy God's love.
Debes de ser dulce, irradiar amor. Actúa como si estuvieras interpretando a Eleanor Roosevelt. Di la verdad, pero siempre acompañada de una gran sonrisa.
Sobre el rodaje de La Reina de África se han escrito libros y rodado películas. Un rodaje tan lleno de aventuras como el propio film. Nunca antes había navegado por los ríos africanos una flotilla tan extraña como aquella. Consistía en tres balsas. La primera era una especie de plató con cámaras. Las otras dos llevaban el material. John Huston y un equipo formado por 40 personas se internaron en el Congo belga.
Tenemos mucha reserva de comida, así que en este aspecto no hay problema. 2000 cigarrillos, 2 cajas de ginebra. Podemos quedarnos aquí meses si queremos.
El equipo trabajaba 7 días a la semana, enfrentándose a todo tipo de peligros.
En este río se puede morir 10 veces.
El calor y la humedad eran insoportables. Las lluvias torrenciales hacían detener la filmación durante días. Y Huston aprovechaba la coyuntura para desaparecer en la jungla con una escopeta al hombro.
¿A dónde vas, John? ¡Me voy de caza! ¡No podemos rodar esta escena con lluvia!
Luego estaban los animales, cocodrilos, serpientes venenosas que se colaban en las cabañas. Una tarántula picó al productor Sam Spiegel, que salvó la vida de milagro. Bogart, por su parte, fue atacado por un jabalí salvaje y tuvo que trepar a un árbol para escapar. En otra ocasión, un ejército de hormigas rojas invadió el campamento. Pero lo peor era el enjambre de mosquitos que les visitaba cada tarde.
Las picaduras en sí no son lo peor, es la nube a tu alrededor. Me han contado que han vuelto locos a manadas enteras de búfalos, que se lanzaban a correr y correr hasta caer al suelo muertos.
Los rápidos del río también causaban estragos. La barcaza que servía como plató chocó contra unas rocas y se hundió. Necesitaron varios días para repararla.
¿Qué daños puede haber sufrido?
Empezaremos por achicar el agua.
De sobra era conocido que Bogart y Huston eran dos borrachines de cuidado.
Ah, es mucho trabajo. Vendrá bien un trago.
La Hepburn no lo soportaba, se quejaba continuamente del aliento de su compañero. Una noche arrojó al río toda la provisión de whisky de la pareja, exactamente igual que en una secuencia que habían rodado pocos días antes.
Tenga compasión de mí. Usted no sabe lo que está haciendo, señorita. Si me la tira toda, me moriré.
¡No es de su propiedad!
Al final, Bogart y Houston tuvieron su venganza. Todo el equipo acabó enfermando de disentería. Solo ellos dos, que no probaban el agua y hasta se lavaban los dientes con whisky, se libraron de pasar por la enfermería. Kate, en cambio, tuvo que rodar muchas de sus escenas ocultando los temblores que le producía la fiebre.
Si te encuentras débil, pasar aquí uno o dos días más no creo que importe.
Oh, no. Seguiré.
Cuando las penalidades se hicieron insoportables, decidieron trasladar el rodaje de las escenas en las que había chapuzones a unos estudios londinenses. Rodar en el río habría sido muy peligroso, no solo por los cocodrilos, sino porque el agua se había convertido en un puré de vegetación podrida. Pero no por ello, Houston cesó en su afán realista. En la famosa escena de las sanguijuelas, el director se empeñó en que los bichos chupasangres que cubren el cuerpo de Bogart fueran reales.
¡Qué asco! Arráncamelas, arráncamelas. No, no, la cabeza se queda dentro y envenena la sangre.
Con sal, con sal, con sal.
Deprisa, deprisa. Si hay algo que odio en este mundo son las sanguijuelas.
Ay, ay, ay.
Por fin, en julio de 1951, terminó el rodaje.
Bueno, tenemos La Reina de África.
Al contrario de otros clásicos que han sido reivindicados con el tiempo, La Reina de África contó desde el primer momento con el favor de la crítica y del público.
¡Lo conseguimos! ¡Lo conseguimos!
Bogart ganó por ella el Oscar al mejor actor, el único de su trayectoria, y Katharine Hepburn firmó uno de los papeles más recordados de su larga carrera.
Nunca olvidaré tu cara cuando íbamos por los rápidos. La frente alta, la barbilla fuera, el pelo flotando al viento, la viva imagen de una heroína.
Mira que yo una heroína.
Dicen que a veces las condiciones más duras traen los mejores resultados. Esta película es la prueba de ello. Uno de los títulos imprescindibles que hay que ver antes de morir es La Reina de África, la quinta esencia de la aventura romántica.
Qué cosas nos han pasado, Rosy. No nos faltarán historias que contar a nuestros nietos, ¿verdad?
Esta película la puedes ver esta noche a las 10 en TCM, Dial 46 de Digital Plus. Y luego no te mueras, tenemos muchas más.